Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es agosto 29 del año 2019. Agradeciendo, como siempre, la sintonía a este su programa, Tras la Noticia, a través de las ondas de Radio Martí. Y bien, nos vamos a Washington, porque Tras la Noticia quiere conocer detalles de una importante reunión que se sostuvo en el Departamento de Estado con la agencia del USAID y fue con doctores cubanos explotados por el programa de misiones médicas del régimen tiránico de Cuba. Para ello, me voy en Washington y tengo al abogado Hugo Acha, que fue uno de los que estuvo presente en esa reunión. Muy buenas tardes, abogado, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, un placer poder saludarla y a través suyo a su distinguida audiencia.
Bien, quiero detalles de cómo se manejó esta situación. Indudablemente hay muchas expectativas con lo que se pueda hacer para la denuncia ya formal. La subsecretaria de Estado, Kimberly Breyer, dijo que los médicos cubanos describieron los trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de salario. Pero usted estaba allí y me gustaría pues un resumen, una información y sobre todo que me detalle cómo va a ser la demanda ante tribunales de los Estados Unidos de la Organización Panamericana de la Salud, la cual estuvo estrechamente vinculada en este fraude de venta de médicos cubanos.
Cómo no, con mucho gusto. La reunión con los personeros de alto nivel del Departamento de Estado cerró un ciclo de reuniones que las víctimas de los programas de explotación, trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud que han sufrido esta situación a manos del régimen cubano, tuvieron en Washington, D.C. Estas reuniones incluyeron, como ya lo han manifestado públicamente sus más altos niveles ejecutivos, a, entre otros, la Organización de Estados Americanos y, como usted muy bien ha señalado, al Departamento de Estado norteamericano. La señora Breyer, quien ha hecho público este evento, estuvo para la ocasión representada por la subsecretaria adjunta, la señora Carrie Filippetti, quien tiene a su cargo las cuestiones relativas a Venezuela y a Cuba, el embajador ante la Organización de Estados Americanos, el embajador Trujillo, el director de la Agencia Norteamericana para la Cooperación USAID y otros altos personeros de esta organización del gobierno norteamericano. Para resumir, las víctimas, creo yo, esta es una opinión personal en mi condición de director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, tuvieron una actuación excepcional, fundamentalmente porque con hechos, con evidencia, con pruebas concretas, demolieron cualquier sombra de duda o posición condicionada por cualquier tipo de sesgo ideológico. Demostraron que las misiones son cuestiones en las que nada tiene que ver la libre voluntad, cuestiones que demuestran que no hay ni el más mínimo respeto ni la más mínima consideración por la persona, sus derechos o su vida. Demostraron que se mantiene bajo amenaza y en condición de rehén a las familias. Demostraron que dependiendo del país al que son desplazados, los profesionales cubanos dejan de percibir, son despojados de entre el 95% o más, 90% o más 85 u 80% o más de sus salarios, dinero que va a engrosar las arcas del régimen en Cuba. Pero en el caso particular del Brasil, lo impactante es que en un caso único, creemos, y creo que también el abogado Sam Dubin, que representa en la demanda federal a las víctimas de esta operación específica, el caso de la Organización Panamericana de la Salud es único. Es la primera vez que de manera absoluta, incontrastable, completamente documentada, se demuestra que una organización internacional actuó desde la planificación, estructuración y consolidación de una operación criminal con pleno conocimiento de esos hechos y facilitó un esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud.
Ahora bien, doctor, hay algo muy interesante. ¿Cómo se va a proceder para poder llevar a los tribunales en Estados Unidos a un organismo que pertenece a la ONU? ¿Quiénes van a representarlo? Porque indudablemente el negocio de servicios de salud le generó miles de millones de dólares. La investigación de la Universidad de Pensilvania concluyó que el gobierno castrista ha recibido 11 mil millones de dólares en el año 2015 por exportar el trabajo de 37 mil médicos cubanos a 77 países, la mayor parte en Centroamérica, Brasil y Venezuela. ¿Cómo se va a llevar adelante esta demanda? ¿Quién la va a encabezar? Y hábleme un poco de el efecto que tuvo con la prensa, si es que ustedes tuvieron algún tipo de reunión con la prensa, esta denuncia, que pone ya de manifiesto, ¿no?, la trata de trabajadores esclavos por parte de ese régimen de 60 años en el poder.
Simplemente una precisión que hacer. Los datos que usted ha manifestado son fruto de la investigación de una organización educativa seria de los Estados Unidos, pero además uno puede apoyarse de manera clara y nítida en las declaraciones públicas y abiertas de las autoridades del propio régimen, de su ministro de Economía, de su ministro de Salud, que abiertamente admiten el volumen, los billones y billones de dólares que este esquema de trata y tráfico de personas le genera. En ese sentido, tenemos que reconocer que se trata de más del 50% del ingreso neto que el régimen percibe, superior inclusive a rubros habitualmente asociados a la economía cubana, como el turismo o la exportación de productos como el café o los servicios. En ese sentido, para regresar a su pregunta y contestarla puntualmente, ya está en curso la demanda en tribunales federales en el Distrito de la Florida por este caso en particular. La Organización Panamericana de la Salud intentó inicialmente ante la autoridad de la magistrada Otazo Reyes obtener un rechazo en primera instancia, situación que fracasó porque la magistrada consideró que la justicia norteamericana tiene la jurisdicción y la competencia para tratar este caso. Los abogados de la Organización Panamericana de la Salud han intentado, en instancia de apelación, obtener dos objetivos. En primera instancia, el traslado de la jurisdicción a las Cortes del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Y por el otro lado, han anunciado su intención de hacer valer una supuesta inmunidad absoluta que tendrían por estar dentro del sistema interamericano y por ser la representante de la Organización Mundial de la Salud, organización multilateral que es parte del sistema de las Naciones Unidas. En nuestra opinión, que coincide con la del equipo legal que está representando a las víctimas, estas iniciativas no corresponden al marco de lo legal ni en el marco de la justicia federal de los Estados Unidos ni en el marco del derecho internacional público o de las propias normas de la Organización de Estados Americanos, como lo dejó muy claro en su manifestación pública el secretario general, ni a la normativa interna de las Naciones Unidas. creemos, tenemos fe de que el juez en el distrito sur de la Florida hará una evaluación correcta de los eventos y permitirá que el criterio de la magistrada se mantenga, permitiendo a las víctimas tener el acceso a la justicia y presentar ante los tribunales la evidencia que prueba los daños y el abuso al que fueron sometidos.
Bien, eso indudablemente golpea mucho, ¿no? La imagen, la supuesta imagen de solidaridad que vendía el régimen mediante este tipo de trata. Pero ahora mi pregunta va, ¿existe la posibilidad de que estos médicos reciban alguna compensación por haber sido explotados una vez que se pueda ganar esta demanda?
Sí, con certeza. La naturaleza de la demanda, que se ha convertido en lo que en la legislación norteamericana se denomina una class action, es de naturaleza civil. Aquí es bueno hacer una pausa. El objetivo fundamental está en la compensación correcta, incluyendo los daños y perjuicios para las víctimas de este esquema y al cual pueden acogerse todos aquellos ciudadanos, todas aquellas personas que hubieran sufrido esta conducta. Pero hay un segundo elemento que también estimamos desde la fundación será el paso a seguir, y es que las autoridades de los países que fueron afectados en este proceso, en primer lugar los Estados Unidos de Norteamérica, en segundo lugar la República Federativa del Brasil, harán, este es también un criterio personal, las investigaciones tendientes a la estructuración de casos de naturaleza penal criminal porque se cometieron delitos. Y finalmente, al interior de una organización multilateral que recibe dinero del contribuyente norteamericano y aportes de diversos países como la Organización Panamericana de la Salud, creemos y exhortamos a su directorio, se debe hacer una auditoría profunda identificando a quienes participaron de este esquema, porque no es posible que el prestigio y la labor de una organización internacional cuyo fin es la preservación de la salud pública en las Américas se hubiera visto manchada con la participación en un esquema criminal.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Hugo Acha desde Washington, dándonos los últimos detalles de este importante encuentro que se produjo con la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, con altos personajes desde el Departamento de Estado, la USA, el embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, y en el cual, con quien estoy hablando, el doctor Hugo Acha estuvo presente y nos ha hecho un resumen amplio y determinante de cómo va a ser el seguimiento de este caso de trata de esclavos por parte del régimen de La Habana. Muchísimas gracias, doctor Hugo Acha. Un placer.
El placer es todo mío, a su disposición.
Bien, y ahora me voy a conversar con el periodista Jaime Flores, porque indudablemente Colombia hoy es noticia y vamos tras la noticia. Bienvenido, Jaime, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Cari, y para todos sus oyentes.
Bien, la FARC retomó las armas en Colombia, estaban desaparecidos los principales líderes, se decía que estaban en La Habana, Cuba, en definitiva, en este momento, pues acaban de anunciar que retoman las armas en Colombia. Y Jaime, como periodista, tú que has seguido este proceso, todos hemos querido siempre que la paz se extienda en Colombia. Me gustaría un análisis tuyo de si esto es nuevo o fue planificado y estaba en la mente de este grupo de delincuentes desde el primer momento.
Yo no tengo la menor duda de eso, Cari, y con todo el respeto que me mereces, yo quiero corregir un par de frases que tú has dicho. Primero has dicho que ellos retomaron las armas. Eso no es cierto. Ellos no pueden retomar las armas porque además nunca las han dejado, por una parte. Por otra parte, que ellos van a volver a la lucha armada. No, ellos no van a volver a la lucha armada. Ellos nunca han dejado la lucha armada. Todo este proceso de paz queda demostrado con esta nueva declaración de este par de delincuentes, no ha sido sino un engaño a la opinión pública colombiana y a la opinión pública internacional. Nunca ha habido, no ha existido jamás voluntad de paz por parte de los guerrilleros. Se les dio absolutamente todo lo que exigieron en La Habana, en un sitio que además no debió ser el apropiado para realizar estas negociaciones, porque obviamente había una influencia por parte del gobierno cubano, que ha sido el partícipe más importante de todo este proceso de distribución por toda América Latina de ese castrismo que tanto daño ha hecho a la isla y que tantos perjuicios ha causado en tantos países de América Latina. De verdad que esto a mí por lo menos no me sorprende, creo que a muy poca gente va a sorprenderlos. Además ahora han contado con el apoyo de Venezuela. En la situación que Venezuela está atravesando en este momento, ellos han tenido el respaldo del gobierno del señor Maduro, se están guareciendo en Venezuela, tienen lugares allí donde entrenan guerrilleros, siguen reclutando personal, incluyendo menores de edad. De manera que pues esta es, desde mi punto de vista, Cari, una oportunidad para que el gobierno de Colombia haga lo que se ha venido exigiendo desde hace mucho tiempo, que es cumplir con su obligación constitucional de defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos que han estado siempre amenazados por esta guerrilla.
El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que aquí no hubo un proceso de paz, sino un indulto a delincuente. Y bueno, vamos a saber más o menos quiénes son estos delincuentes que están retomando, como tú dices, públicamente el anuncio, aunque nunca soltaron la intención de mantener la FARC viva. Hablamos de Jesús Santrich, acusado de participar en el envío de 10.000 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estamos hablando de Iván Márquez, líder de la disidencia de la FARC, Gentil Duarte, El Paisa, alias Romaña. Mi pregunta ahora es, ¿qué puede hacer Duque ante la opinión pública para poder, rescatar un poco quizás el malestar que todo este anuncio ha producido en la nación?
A ver, Cari, lo que tiene que hacer el presidente Duque es lo que está establecido en la Constitución como sus obligaciones. El presidente tiene que defender la institucionalidad del país que ha estado en riesgo a lo largo de todos estos años. Yo creo que tenemos que entender, para empezar, Cari, que la paz no es la ausencia del conflicto, sino el imperio de la justicia. Y eso se ha perdido en Colombia. Cuando ellos crean unos propios tribunales donde pueden juzgar a los militares, que son sus enemigos, a la población, a cualquier persona puede caer en manos de un tribunal que está controlado por estos guerrilleros, pues se está poniendo en manos de estos delincuentes la justicia como un todo. De manera que, pues, no hay ninguna razón para la que el presidente Iván Duque no cumpla con su obligación. Al presidente Iván Duque tiene que recordarlo todos los días. Lo eligieron los partidarios del expresidente Uribe. Y si algo hubo importante durante el gobierno del presidente Uribe es que la guerra contra la delincuencia, contra el narcotráfico, porque todos estos personajes de la guerrilla están vinculados al cartel más grande de comercio de cocaína del mundo, en Venezuela no los quieren por razones políticas, en Venezuela los quiere el gobierno de Maduro porque con ese narcotráfico todos estos delincuentes que acompañan a Maduro, que respaldan a Maduro, pues están enriqueciendo y sacando ese dinero inclusive de Venezuela. Buena parte de ese dinero también habría que investigarlo. Está llegando aquí a nuestro sur de la Florida. De manera que pues el presidente Iván Duque tiene ahora la obligación de combatir a esa guerrilla, ahora que ellos mismos han declarado la guerra, que es otra cuestión que queda muy clara, Cari. A nosotros, quienes defendemos la institucionalidad, quienes creemos que la función de las autoridades es combatir a los insurgentes que quieren dar al traste con un gobierno democráticamente elegido y que quieren pues convertir a Colombia en un narcoestado, el presidente Duque tiene que hacer eso, y ahora son ellos los que están declarando la guerra, de manera que la opinión pública no puede salir a decir que nosotros, los que creemos en la justicia y en las instituciones, somos los que nos llaman guerreristas, nos llaman enemigos de la paz. De manera que ahora, cuando son ellos los que declaran la guerra, ahora pues el presidente Duque tiene la obligación de defenderlo.
Bueno, indudablemente se sabe ya de acuerdo a un informe que estoy leyendo, que el famoso mensaje de Iván Márquez fue grabado en Venezuela. ¿Hasta dónde la preocupación en la región? Y cuando hablo de la región, incluyo Estados Unidos, que también tiene su papel importante, la misma Interpol, esta nueva alianza de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y Maduro puede desestabilizar más aún, de acuerdo con la alianza, la América Latina.
Pues mira, yo creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre todo su Oficina de Asuntos Hemisféricos, tiene que ver esto con la seriedad y con la importancia que realmente tiene. Ese no es un tema exclusivo de Colombia, ni tampoco tomar acciones para ayudar a Colombia en el proceso sería tener injerencia en los asuntos internos. Ya esto dejó de ser un asunto interno colombiano y se convirtió en un asunto a nivel internacional. Cuando hablamos de que Cuba está interfiriendo y metiendo su gente en Venezuela, eso también está de alguna manera patrocinando a la guerrilla colombiana que se encuentra en el territorio del país vecino. De manera que todo esto es un conflicto de calidades y de proporciones internacionales. El gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos deberían tomar cartas en este asunto y pues proporcionarle a Colombia la ayuda, el auxilio y sobre todo el apoyo que requiere para enfrentar a estas guerrillas unidas, que además vienen patrocinadas por terceros países, en este caso Venezuela y Cuba, que tuvieron la oportunidad de llevar a cabo un acuerdo de paz, que de hecho se firmó, se puso en la Constitución. El presidente Álvaro Uribe está pidiendo inclusive que se retire de la Constitución buena parte de estos acuerdos, porque la gente que los firmó por el lado de la guerrilla no tenía ningún interés de ir a la meta que nos interesaba a todos los colombianos, que era vivir en un país en paz. Por el contrario, ellos tienen el interés de tomarse el poder como sea. Trataron de hacerlo primero por las armas, no pudieron. Trataron de hacerlo después a través de ese acuerdo de paz. Aparentemente tampoco, no les alcanza lo que se les ofreció, curules en el Congreso, lugares donde pudieran instalar a su gente, fuera de sin presencia de las autoridades colombianas. En fin, todo lo que pidieron en el proceso de paz se les concedió y aún así tampoco les sirve. Y ahora quieren declarar la guerra de nuevo, pues entonces lo que va a tocar hacer, no creo que haya otra salida para esto, es lo que se hizo, es repetir lo que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe, que era cumplir con las obligaciones de las Fuerzas Armadas y acabar con este grupo guerrillero.
Muchísimas gracias al periodista Jaime Flores, colombiano, experto en asuntos latinoamericanos, por este criterio y esta opinión. Indudablemente hay preocupación, quedan muchos miembros de la FARC que fueron inductados y forman parte hoy del gobierno de Colombia. Gracias, Jaime, seguiremos molestándote, comentando esto que indudablemente es una nueva sacudida para la América Latina. Muchas gracias.
Siempre un placer,
me voy a una
Cari.
Pausa.
Saludos para todos.
Y regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del intérprete británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el éxito de la bandita de New Wave, The Knack, que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Tras la Noticia. Y me voy a Barranquilla, Colombia, donde quiero la opinión de cómo ha sido tomado este anuncio de la facción de la FARC, que aparentemente desde Venezuela retoma la lucha armada. Lo anunció Iván Márquez y Jesús Santrich en un video. Y para ello le doy la bienvenida y le agradezco y muy buenas tardes al doctor Fernando Giraldo, director en ciencias políticas, analista político y quien fuera también diplomático en su país. Muy buenas tardes, doctor Giraldo, bienvenido a Tras la Noticia.
Un saludo muy especial a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Bien, la pregunta inicial es, usted que está allá en Barranquilla, ¿cómo ha sido tomado este anuncio? ¿Era esperado? ¿Esto es parte de un plan? ¿Estaba esto ya predestinado a existir? Hay opiniones que dicen que la FARC jamás dejaron las armas. Me gustaría su opinión, su análisis como doctor en ciencia política del impacto que esto puede tener en la sociedad civil de Colombia, así como en la presidencia del presidente Duque.
A ver, yo creo que efectivamente esto tiene un impacto como en dos dimensiones, a nivel social y a nivel político. A nivel social, yo creo que de alguna manera los colombianos estaban sorprendidos, no obstante que se pudo haber advertido que esto podía ocurrir, en el sentido de que suena como un signo trágico que después del esfuerzo tan grande que se ha hecho, entonces sucede una cosa de este tipo, quizás tan temprano, con respecto a lo que llevamos del proceso de paz, aunque ha habido un cumplimiento apenas parcial, un incumplimiento muy grande del acuerdo de paz, y creo que las dos partes, de la guerrilla, que esta es una prueba de ello, pero también por parte del Estado colombiano. Entonces creo que hay un impacto social porque es muy trágico esta que ha sido una sociedad que durante 200 años hemos desarrollado guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, y algunas expresiones de guerra civil en los 200 años de república. Yo simplemente quiero recordar que solo en el siglo XIX en Colombia se dieron, o en lo que era Colombia, cuando era el Gran Colombia, antes de que perdiera nueve veces territorio, cuando éramos el doble de lo que somos hoy, el país ha vivido en el siglo XIX 46 guerras civiles, de carácter nacional o estatal o local, y bueno, el siglo XX es más conocido y tuvimos un periodo de una guerra civil de la década del 50 y este último conflicto que ha durado cerca de 70 años, con una expectativa muy alta que se había puesto sobre el acuerdo de La Habana, que no estaba en este llamado proceso de paz. Entonces digamos que hay una frustración, yo creo que va a tener un impacto muy fuerte en la vida de los colombianos, en la vida social. Y a nivel político, dado que estamos en un proceso electoral, a nivel territorial y local. Esto va a tener un impacto en estos dos meses de estas elecciones que terminan ahora, finalizando el mes de octubre, y probablemente eso puede ser aprovechado y favorecer más a unos partidos políticos que a otros. Y ya lo otro, es si esto estaba, era previsible o no. Digamos, soy de las personas que venía advirtiendo casi que desde el principio, que se firmó el acuerdo, que era altamente probable o había buenas probabilidades de que este proceso tuviese signos de fracaso o como signos de éxito. Yo me inclinaba más para pensar que nosotros íbamos a incubar o que estábamos incubando nuevamente razones para la guerra que seguía. Y en los últimos dos años, lo que hemos visto es a pesar de que la violencia bajó significativamente, aquella que se desarrollaba en torno a las FARC, por el otro lado brotaron otras manifestaciones de violencia y que eso se expresa en un asesinato masivo de cientos de líderes sociales de diverso tipo, por derechos humanos, por proteger el medio ambiente, por reclamar la tierra después de haber terminado el conflicto, por razones de narcotráfico sobre todo, por tantas bandas criminales que existen, pero también porque la sociedad colombiana es ambigua. Le gusta la democracia, pero coquetea con el autoritarismo. Quiere la paz, pero sin ningún costo. Y entonces, cuando hay esa duda de si se quiere o no la paz, siempre habrá algún argumento para mantenernos en la guerra. Y eso de lado y lado. Entonces era, yo digo que era de alguna manera esperable que esto se fuese a dar. Y en ningún momento esto debe dispensar la responsabilidad de estos dirigentes que habiendo hecho un acuerdo de paz y habiendo empeñado la palabra y habiendo firmado un proceso de paz, entonces anuncian ahora que regresan nuevamente a la reinstalación o la refundación de una nueva guerrilla, no importa el nombre que tomen. Y esto ya es una amenaza y seguramente que se va a concretar y va a ser muy triste porque el mundo también tiene una expectativa muy alta y buena parte de la sociedad colombiana. Esto en realidad para mí es un día triste para Colombia. Es un día que lo hemos reiterado desde el siglo XIX hasta el presente y nos salimos de este empantanamiento y de este sinsentido. Es como siento están viviendo hoy los colombianos y los dirigentes políticos, y ya los dirigentes políticos seguramente estarán haciendo cálculos y estrategias para ver cómo atender esto, incluye probablemente también al gobierno, o sea, amigos y enemigos del gobierno.
Ahora mi pregunta es, ¿en qué tipo de adhesión pueden esperar más de los 13.000 milicianos que aceptaron el fin del conflicto y la reincorporación a la sociedad civil con estos elementos que acaban de anunciar la creación nuevamente de un estado de guerra desde al estilo de Timoshenko, al estilo de tiro fijo, que ha sembrado la muerte y el dolor y que se creyó que bajo un proceso de paz pues indudablemente había concluido?
A ver, en los conflictos que hemos tenido en Colombia, los conflictos militares, las guerras que hemos tenido todas desde el siglo XIX, una vez más lo reitero, han concluido militarmente en el mejor de los casos, pero han sido inconclusos políticamente todos. Y es que era un intento más por concluir militarmente un conflicto, pero no había una conclusión política. Dependía un poco de la sociedad. Y como la sociedad no toda estaba convencida de eso, por razones legítimas o no, en cuanto caso no estaba convencida de eso suficientemente. Algo así como que la mitad de los colombianos creían en eso o querían creer en eso, y la otra mitad estaba convencida de que esto no era posible. Y bien, estamos en esa lógica, una sociedad que está polarizada, fragmentada, que vacila frente a la paz, coquetea también con la guerra. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué es lo que uno esperaría especulando un poco de lo que va a ocurrir? Hoy tenemos cerca de 2.000 hombres en las disidencias de las FARC, de 13.000 aproximadamente que entraron en ese proceso, entre combatientes plenos, activos, 100%, y los milicianos de las FARC sumaban más o menos 13.500. 2.000 ya se habían incorporado a las disidencias y algunos habían entrado abiertamente en actividades delictivas comunes, de delitos comunes, incluso muy relacionados hasta con el narcotráfico abiertamente, ya no de manera invisible o camuflada o indirecta o latente, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Con el surgimiento de estos dirigentes que ya proclaman abiertamente el retorno nuevamente a las armas, y da la impresión por las imágenes que uno ve que algunas personas que aparecen ahí detrás y que se creían que están en las disidencias, ocurre que están en la, ahí en la declaración de Iván Márquez, en la que hacen las horas de la madrugada. Lo cual quiere decir que esta es una declaración, probablemente después de haber concertado, por lo menos si no con todos, con algunos de los disidentes, para reiniciar nuevamente focos de combate o de lucha armada. Y creo que lo que va a ocurrir a partir de ahora es que la sociedad, que se ha convertido en un polo de atracción a estos combatientes de las FARC, para que se reinsertaran, ahora la sociedad va a tener un competidor en el campo de la guerra para decirle a los que se reinsertaron que si están aburridos, que si no están convencidos, que si o si nunca lo estuvieron, pueden retornar porque vuelven a abrir frentes de guerra. Entonces quedamos nuevamente una sociedad que hay, que expresados ya en estas disidencias o nuevos combatientes de las FARC, o como se quiera llamar, van a ser un polo de atracción, no solo a los 2.000 que ya están en las disidencias, que seguramente irán detrás de Iván Márquez y todos estos otros comandantes, sino que también es un mensaje, el mensaje de Iván Márquez iba dirigido a los otros 11.500 excombatientes que le han estado apostando al proceso de paz, y no sabemos cuántos de ellos, probablemente son cientos o quizás miles, los que retornarán a los frentes de la batalla, lo cual será muy triste, pero eso solo lo podremos saber en los próximos meses o en los meses venideros.
Bueno, pero
teniendo en cuenta
que hay algo interesante, profesor, y es que muchos de ellos tienen curules dentro del Senado, pero por ejemplo, Carlos Antonio Lozada, senador de la FARC, expresó que consideran que es una gran equivocación, y también en esa misma sintonía, pues lo hizo la senadora Victoria Sandino, está muy triste por la noticia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos curules que mantiene la FARC dentro del Senado, de acuerdo, ¿no?, a la visión de al menos dos, no están de acuerdo con esa conducta, se rompe la unidad que había existido? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista como profesor de ciencias políticas?
A ver, ya habían dos visiones efectivamente del proceso de paz, estos disidentes o estas personas que estaban marginando el proceso de paz y los que le siguen apostando a concretarlo y a mantenerse firme ahí a pesar de las dificultades y las vicisitudes que se han venido presentando. El acuerdo de paz está firmado. Por tanto, la presencia de estos guerrilleros, los comandantes en el Congreso en calidad de senadores y de representantes a la Cámara, se va a mantener porque el acuerdo está ahí. Ahora, otra cosa es que otros sectores los estén descalificando para decir, ya está la prueba que ustedes nunca han cumplido o que era una trampa, bueno, lo que sea. El caso es que ellos representan esa la política convertida hoy en FARC, partido político, y los otros regresan al campo de la batalla. Hay que decir una cosa, en los últimos días, el partido de las FARC, o sea, el partido ya político, legal, de las FARC, venían discutiendo y lo habían hecho público, que querían cambiar el nombre de las FARC. Yo sospecharía, pero esto es una especulación, no tengo ninguna prueba de ello, solo que me sorprende la coincidencia en que el sector político que le sigue apostando al acuerdo de la paz, incluyendo los congresistas que están ahí, estaban desesperados por cambiarle el nombre a las FARC, al partido de las FARC. Quizás porque se dieron cuenta que había sido un error mantener el nombre, estratégicamente un mal cálculo, pero quizás porque también sabían que iba a ocurrir esto, o estaban presintiendo o tenían alguna información de que esto iba a ocurrir y que lo mejor era cambiar de nombre. Para poder que el acuerdo de paz fracase o para que se le retiren las curules a esto, es necesario que se modifique el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz tiene un asidero constitucional y legal. Y en ese sentido, cualquier cosa que se haga con lo logrado, lo poco o mucho que se ha logrado, implica necesariamente una modificación desde el Congreso de la República, así lo hagan unilateralmente. Ahora, el gobierno solo no tiene la capacidad legal ni constitucional de poder hacer una modificación. Solo haciendo esa modificación se podrían alterar esas curules en el día de hoy.
Bien, y por último, mi pregunta ahora va hacia usted. ¿Cómo lo puede inquietar no solamente a usted, que es un profesor de ciencia política, analista, esta nueva alianza de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el narcoestado de Nicolás Maduro, en este momento, cuando se hacen todos los esfuerzos por sacarlo a él del poder, pues él crea esta nueva alianza. ¿Cómo enfrentarlo?
A ver, hay una cosa que es cierta, es que este es un elemento más, un factor más desestabilizador en la región, que se suma seguramente a la dificultad que ya tiene la región con Venezuela, con la situación en Venezuela o el gobierno de turno que hay en Venezuela, o mejor, con la situación triste, pues, y deplorable de Venezuela y de su población. Esto es un factor más, y seguramente que, pues, como lo han dicho el propio gobierno venezolano, lo ha expresado directa e indirectamente, servirá de cabeza de playa inicialmente para la retoma de las armas de este sector de las FARC, o lo que eran las FARC antes. Incluso porque Iván Márquez dice que ellos están interesados en seguir discutiendo, en seguir dialogando para una verdadera paz, una paz sincera, dice él, pero que se tienen que cumplir unas condiciones. Y señaló que una de las condiciones que tiene que haber otro gobierno en Colombia, lo cual quiere decir que en estos 3 años que le faltan al presidente Duque, no van a negociar con el gobierno, porque esa es una condición que él planteó ya hoy en la declaración. Pero lo segundo es que coincide, a mi modo de ver, con que son los 3 años mínimos que necesitarían para reorganizar las fuerzas y abrir nuevos frentes de guerra, o volver a abrir los frentes de guerra, teniendo en cuenta que donde ellos tenían los frentes de guerra, esos espacios quedaron copados por organizaciones criminales, por bandas de narcotraficantes, por el ELN y por las disidencias que venían de las FARC. Y para poder abrir nuevos frentes o abrir los frentes antiguos, tienen que entrar a un terreno que ya ha sido ocupado y van a tenerlo que volver a disputar desde cero, digámoslo así, entre comillas. Entonces, este es el tiempo que necesitan. Por eso, aunque prometen y dicen que quieren el diálogo para retornar a los orígenes o los acuerdos iniciales de La Habana, que a su parecer fueron incumplidos por el gobierno, por el Estado, van a necesitar tiempo para recomponerse militarmente antes de ir a una nueva mesa de negociaciones, aunque desde ya prometen hacer diálogo desde su perspectiva, pero no están en condiciones de imponer condiciones de diálogo, porque si no las tenían antes, menos ahora que van a necesitar años para recomponer esa fuerza. Y por eso creo que el acercamiento con el ELN es para acelerar esa recomposición militar, porque seguramente que el acuerdo es porque hoy el que está estructurado es el ELN. Estos nuevos grupos o esta nueva retoma de las armas por parte de estos militantes de las FARC anteriores va a requerir mucho tiempo. Y creo que es más una declaración de acercamiento al ELN, que nunca fueron muy amigos de ellos, es para evitar que sea el ELN el que los vaya a confrontar. Porque ellos van a tener que confrontar al Estado, pero también a las bandas criminales de narcotraficantes. Y entonces ocurre que tienen que desactivar por lo menos al ELN. Entonces, mandar un mensaje como de unidad y acercamiento con el ELN, yo no estoy tan seguro que en realidad lo vayan a hacer. Solo que es para tratar de neutralizarlo y que no los enfrenten en los espacios que eran antiguos de las FARC y que hoy están siendo ocupados por el ELN. Es para desactivar uno de los tantos frentes que van a tener que atender ahora, que es al Estado, a las bandas criminales de narcotraficantes directamente, incluyendo algunos actores de mexicanos, y al ELN. Entonces, desactivar por lo menos uno, porque la tarea de recomponer esa nueva guerrilla no va a ser fácil, porque es que ellos abandonaron los territorios y fueron copados, y lamentablemente no fueron copados por el Estado.
Muchísimas gracias, profesor Fernando Giraldo, director doctor en ciencias políticas. Estamos oyendo, pues bueno, el criterio de este analista político, que fue también diplomático en su país. Estamos en Barranquilla, Colombia, donde se ha generado, pues, indudablemente un estado de estupor en toda la nación colombiana ante este anuncio que acaba de producirse sobre la reinstauración armada de las FARC, que retoma la lucha. Lo anunciaron Iván Márquez y Jesús Santrich desde territorio venezolano. Muchas gracias, doctor Giraldo. Un placer tenerlo entre las noticias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes y audientes de su programa.
Bien, y ahora me voy a tocar la crisis que indudablemente sacude a nuestra querida Venezuela. Ayer se pronunció el presidente Juan Guaidó, ha nombrado a un grupo de comisionados presidenciales, entre ellos a Julio Borges, precisamente comisionado presidencial para asuntos exteriores. El nombramiento pues ha sido muy bien recibido por el grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, en fin, pero para tener una idea más cercana de hasta dónde estos nombramientos, que incluyen también de una manera muy fuerte pues señor Leopoldo López como coordinador general del centro de gobierno, y designó como comisionado presidencial para desarrollo económico a Alejandro Paz. Es esto la creación de un gabinete, y para ello pues me voy con Negar Granado, constitucionalista. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un saludo a los oyentes.
Dame tu criterio de todo esto.
Mira, yo voy a empezar por decir que todo el que esté opuesto a Nicolás Maduro cuenta con mi aval. Eso no significa que no lo pueda criticar. Y de allí quiero partir, porque definitivamente si el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo esas designaciones de comisionado, creo que lo más justo es que empiece a hacer actos de gobierno y quitarle ese nombre de comisionado y que nombre ministro. O sea, no es lo mismo un comisionado de asuntos exteriores que no tiene mi beneplácito que sea Julio Borges a un ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Son dos cosas que pudieran tener paralelismo, pero tienen distintos nombres. No estoy en total de acuerdo con las personas que fueron designadas, pero esos cargos que él está designando pudieran tomarse como ministerios para formar un gabinete ministerial de una presidencia. El señor Julio Borges no es la persona que mejor está vista dentro del ámbito venezolano. Es un miembro del partido Primero Justicia, y adicional a eso estuvo como embajador o como representante del gobierno de Juan Guaidó en Colombia. Está siendo perseguido por el régimen del señor Nicolás Maduro, y por eso está en el exilio. Adicional a eso fue el representante del gobierno de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, y llevó adelante algunas intervenciones en las cumbres del Grupo de Lima. Adicional a eso, el señor Leopoldo López, el presidente de Voluntad Popular, partido del cual milita Juan Gerardo Guaidó, y que lidera en la actualidad la presidencia de la Asamblea Nacional. O sea, cuando se acabe el periodo presidencial de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, ya no le corresponde al Partido Voluntad Popular, de acuerdo a aquel acuerdo que se hizo al inicio del año 2016, del año 2015, perdón, quien dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional, y que le correspondía a Voluntad Popular, y ya debería de pasar y tomar posesión las minorías, como la gente de Voluntad, Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, los partidos que son minorías y no son mayoría. No veo mal la designación de esos comisionados, pero no veo con buenos ojos que esté el señor Julio Borges, el señor Leopoldo López. Pudiera estar mejor nombrado el señor Alejandro Plas, el señor de apellido Troconis, y Humberto Prato, que está encargado de lo que son derechos humanos, comisionado para los derechos humanos. Ahora, hay algo bien interesante en todo esto, y es que ¿cuándo van a empezar a ejercer funciones? ¿Cuándo el señor Juan Gerardo Guaidó va a tomar en consideración definitivamente que tiene que hacer designaciones también dentro del ámbito militar para que pueda haber un cambio en Venezuela? Las Fuerzas Armadas tienen que empezar a hacer, a dejar de ser el brazo armado del régimen, y Juan Gerardo Guaidó debería empezar a tener un poco más de control sobre las Fuerzas Armadas, cosa que no ha podido hacer porque no tiene control. Definitivamente, si esto lo tomamos como un acto de gobierno, ya después de 8 meses empezó a hacer actos de gobierno con designaciones de estos comisionados el gobierno de Juan Guaidó.
Ahora bien, mi pregunta va, de todos estos nombramientos, ¿quiénes están dentro de Venezuela en este momento al lado de él?
El señor Plas, el señor Prato, Humberto Prato, y el señor Troconi son los que están dentro de Venezuela, entendiendo que el señor Leopoldo López está como refugiado en la Embajada de España en Caracas. No puede salir de la Embajada de España, y Julio Borges que estaba en el exilio en Colombia.
Tengo otra pregunta. ¿Por qué quedan fuera de designaciones tan importantes mujeres como María Corina Machado y el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledez?
Sí, fíjate, hay algo, y esa pregunta es bien, bien interesante. ¿Por qué no ha podido Juan Gerardo Guaidó llamar a formar parte del gobierno a María Corina Machado? Y eso deja ver entre líneas que no existe la mejor relación entre Juan Guaidó y María Corina Machado, siendo María Corina una persona con alta aceptación en la actualidad en Venezuela y que conforma la líder de un partido que se llama 20 Venezuela, que forma una de las minorías dentro de la Asamblea Nacional. También porque Guaidó no ha podido llamar a Antonio Ledezma o de alguna otra forma darle el nombramiento de comisionado o de asesor de su gobierno. Antonio Ledezma es el líder de un partido que también es minoría, que es Alianza Bravo Pueblo. Lamentablemente siguen estas cúpulas de los partidos tradicionales como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primera Justicia manejando la política de Venezuela con una exclusión de las minorías o los que ellos consideran de alguna otra forma que pudieran quitarle el protagonismo que tienen.
Muchísimas gracias, Negar. El tiempo se me viene encima. Te prometo la semana que viene llamarte nuevamente porque esta alianza del ELN, de la FARC y de Maduro, indudablemente tenemos que analizarla también. Seguro. Y esto ha sido todo por hoy. Entrar en la noticia. También los dejo ahora con el boletín de noticias. Las noticias como son. Y mañana venimos por más. Que esto continúa. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.